Auspicia informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credit Cop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credit Cop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción, ubicado en Rosario, para compartir nuestra primera edición de este martes 28 de marzo de 2023. La Cámara de Diputados vuelve a sesionar hoy para aprobar la creación de juzgados y fiscalías federales en Rosario, además de otros proyectos. La sesión está consensuada entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, con temas en los que hay acuerdo. El principal proyecto es el que crea un total de 50 cargos de fiscales, jueces y defensores en la justicia federal de la provincia de Santa Fe. Otro de los temas es el nuevo régimen para que los monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en dólares. Además, se incluirá la modificación de la ley de sangre humana y la creación del Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco. La sesión está convocada para las 11 de la mañana. Vamos ahora a Río Negro porque allí se agrava el conflicto educativo en la provincia. El gremio UNTER decidió no acatar la conciliación obligatoria y continuar con el paro en reclamo de una mejor propuesta salarial del gobierno de Arabella Carreras. Habrá 3 días de huelga esta semana y otros 3 la semana que viene. Vamos a escuchar a la secretaria general del sindicato, Silvana Inostroza, tras el congreso provincial realizado en la localidad de Allen.
El congreso de nuestra organización sindical, el congreso de la UNTER, ha definido por amplia mayoría rechazar y no acatar la conciliación obligatoria, por lo que queremos comunicar a todas y a todos, compañeras y compañeros trabajadoras y trabajadores de la educación y a las comunidades educativas, que durante 3 días de esta semana y 3 días de la próxima semana daremos continuidad al plan de lucha expuesto por el Congreso de Sierra Grande la semana pasada, y movilizaremos este miércoles 29 a la ciudad de Viedma para reclamarle al gobierno provincial todo lo que queremos las trabajadoras y trabajadores de la educación. Por lo que convocamos a todas y a todos a sumarse a la movilización para llenar las calles de la capital de nuestra provincia y poder decirle al gobierno provincial basta de aprietes a las trabajadoras y trabajadores de la educación. La dignidad docente la seguimos defendiendo, hoy la vamos a defender en el Congreso, el miércoles la defenderemos en las calles, movilizando como siempre las trabajadoras y trabajadores de la educación, pidiendo, exigiendo al gobierno de esta provincia un salario digno, escuelas en condiciones y que nos convoquen urgentemente a paritaria para hacernos una propuesta salarial acorde a todo lo que venimos solicitando desde el sindicato.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí, mientras miles se movilizaron el 24 de marzo por memoria, verdad y justicia, funcionarios de Juntos por el Cambio volvieron a mostrar su cara negacionista y provocadora. Nos cuenta más nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito de Castelar.
denuncian a funcionarios de Juntos por el Cambio por actos negacionistas. La agrupación Futuro del Partido Bonaerense de 3 de febrero denunció que el intendente Diego Valenzuela tapó un mural que realizaron para las madres de Plaza de Mayo. En un video se ve cómo trabajadores municipales pintan encima del mural que se encuentra en la plaza de la Unidad Nacional de Caseros. El gobierno municipal de Juntos por el Cambio ya había sacado una baldosa en homenaje a desaparecidos y desaparecidas y una señalización. En sus redes, el intendente cuestionó el uso del espacio público por parte de los organismos de derechos humanos. Por otra parte, en la ciudad bonaerense de Chacabuco, una concejala defendió el accionar de la dictadura cívico-militar en sus redes sociales. La Comisión Provincial por la Memoria solicitó al Honorable Consejo Deliberante de Chacabuco la expulsión de ese cuerpo de la concejala Silvia Gorosito. También presentarán una denuncia penal por apología del delito, a partir de la publicación de una imagen de un avión lanzando cuerpos al precipicio con la leyenda «Feliz Día del Montonero». El posteo apareció el Día de la Memoria en su Instagram, aunque luego fue eliminado. En diálogo con FM en Tránsito, Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria, explicó cuáles son las respuestas del organismo.
Pedirle al Consejo Deliberante que tiene que expulsar, porque no cumple con la ley de ética pública, que es una ley nacional, o sea, cualquier funcionario tiene que cumplir. Y por otro lado, la cuestión de la sanción penal, nosotros estamos por presentar la denuncia penal por apología del delito, para que la justicia también intervenga y sancione esa conducta. Pasó un límite intolerable, que no podemos tolerar, y eso lo tiene que también plantear la coalición electoral a la que pertenece, o sea, Juntos por el Cambio es la que debería estar solicitando la expulsión del cuerpo de concejales.
En el contexto del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, funcionarios y funcionarias públicas de Juntos por el Cambio tuvieron estas expresiones y acciones que constituyen un ataque a la democracia a 47 años del golpe de Estado cívico-eclesiástico-militar. Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castel.
El padre Paco Olveira cumple su cuarto día de huelga de hambre frente a la Corte Suprema en Buenos Aires. En declaraciones a FM Reconquista, el padre recordó que es en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández y en contra de la Corte y los jueces de Comodoro Py.
Claramente queremos toda la difusión posible a este ayuno, a esta huelga de hambre, como cada uno quiera decirlo. Lo estamos haciendo por la proscripción a Cristina, lo estamos haciendo porque, bueno, hoy nuestra democracia está totalmente condicionada por este poder judicial que, como Cristina dice, es una mafia y no algo justo. Así que todo lo que se pueda difundir el viernes, queremos hacer una misa multitudinaria, una misa plural, claramente, no sectaria, y después una pequeña conferencia de prensa. Y ojalá esto después se continuara en el tiempo con otros, con otras, y bueno, y hasta que pueda caer la Suprema Corte de Justicia y de ahí para abajo Comodoro Py.
Vamos ahora a Formosa, porque allí familiares de Gisela Palavecino, joven víctima de femicidio, rechazaron la decisión judicial que benefició a uno de los acusados. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Familiares y amigos de Gisela Palavecino, asesinada en el año 2022, piden justicia ya que resolvieron que uno de los dos detenidos quede en libertad luego de un cambio de carátula. A la joven Gisela Palavecino la asesinaron en un after en Las Lomitas, luego de recibir un disparo por parte de uno de los integrantes de la fiesta. El policía, quien prestó el arma reglamentaria a su amigo, hoy quedó en libertad. La doctora Eve Laura Anakin, abogada representante de la familia Palavecino, dialogó con nosotros.
Sí, el día viernes me han notificado de una resolución acá del juzgado, en donde se ha cambiado la calificación legal de uno de los imputados, el señor Cáceres, en virtud de que el delito previsto ahora es mucho menor, se ordenó inmediatamente la libertad del mismo. Entonces, en este momento, si bien tiene un auto de procesamiento, en el caso del señor es sin prisión preventiva, por lo que le permitió recuperar su libertad. La parte pericial química todavía no fue incorporada, pero en principio sería el arma de este policía el que habría, de donde salió el disparo que terminó con la vida de Gisela.
La doctora, además, habló sobre la argumentación de la justicia.
Y una vez que pueda acceder, veremos la argumentación. En toda esta etapa se ha habilitado la serie judicial para tomar la declaración testimonial. Hubieron muchas personas que fueron testigos, porque se trataba de una fiesta que fue pasada la noche de Navidad, o sea, había muchas personas. En este caso, nosotros no podríamos apelar esta resolución porque el código lo obliga. Sí lo puede hacer el Ministerio Público Fiscal.
La abogada hizo referencia a los cambios de carátula por el cual queda en libertad.
La carátula de él era homicidio agravado por ser miembro de la Fuerza Policial en calidad de coautor con el señor Tó. Y actualmente se le recaratuló como entrega indebida de armas. De un agravado a una entrega, la pena es muchísimo menor.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Vamos ahora a Córdoba porque allí trabajadoras y trabajadores del Ministerio de la Mujer de la provincia reclaman mejores condiciones laborales y salariales. Nos informa nuestra compañera Emilia Calderón desde la radio comunitaria La Ranchada.
Hola compañeros y compañeras de Farco y a toda la audiencia de las radios comunitarias. Trabajadores y trabajadoras autoconvocadas del Polo de la Mujer y el Centro Integral de Varones pertenecientes al Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba se encuentran en pie de lucha exigiendo mejores condiciones laborales. Hoy a las 12 horas se va a llevar a cabo una asamblea en la intersección de Avenida Juan Domingo Perón y calle Entre Ríos frente al Polo de la Mujer de Córdoba. En esta asamblea, los y las trabajadoras autoconvocadas buscan organizarse para hacer públicos sus reclamos y exigencias para con la provincia. Escuchamos el testimonio de una trabajadora de este espacio, quien prefiere declarar desde el anonimato sobre las demandas que serán expuestas en la asamblea.
Desde el Ministerio de la Mujer, los trabajadores autoconvocados, queremos informar en el marco del plan de acción y lucha que estamos llevando adelante, 28 de marzo a las 12 horas, en la intersección de la calle Perón y Entre Ríos, enfrente del Polo, vamos a estar realizando una asamblea con corte de calle en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Los cuatro puntos esenciales de nuestro reclamo son el reconocimiento del régimen especial por tarea de riesgo psicosocial, la incorporación de más personal para atender la creciente demanda que estamos recibiendo, la estabilidad laboral, el pase a planta permanente y el paso a contrato de los compañeros residentes y, por supuesto, la incorporación salarial con los trabajadores de salud, ya que todos los salarios de quienes trabajamos en el Ministerio de la Mujer se encuentran por debajo de la canasta básica. Muchísimas gracias por el espacio y esperamos que puedan acompañar.
Así, la lucha de los y las trabajadoras del Ministerio de la Mujer se suman a las de Educación y Salud que se encuentran en negociaciones por condiciones laborales en la provincia de Córdoba. Informó Emilia Calderón de Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y esta fue nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy martes 28 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Avanzamos. Nuevos hospitales en la provincia de La Pampa. El nuevo hospital de complejidad creciente de Santa Rosa está próximo a finalizar. Ya se licitaron los nuevos hospitales de La Dela, Uriburu y General Pico. Y están próximos a licitarse los nuevos hospitales de Santa Isabel, Ingeniero Luigi y Catriló. Más y mejor salud para los pampeanos y pampeanas. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La Pampa. Gobierno en acción.
Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Vuelve el turismo carretera a la provincia. 24, 25 y 26 de marzo. Autódromo Provincia de La Pampa. Vení a disfrutar la categoría más importante del país. 24, 25 y 26 de marzo. Turismo carretera en La Pampa. La tercera fecha. La vivís en Toay. No te la podés perder. Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la tenemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, martes 28 de marzo de 2023. Comenzamos en La Rioja porque allí sigue el paro y la movilización docente por mejores salarios, mientras el gobierno provincial dio por cerrado el diálogo, declaró ilegal la medida y promete descontar los días no trabajados. Nos informa nuestra compañera Ana Martínez desde el Tala Comunicación Popular.
Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En el día de ayer hubo una masiva marcha de docentes en los distintos departamentos de la provincia. Tras casi un mes con las aulas cerradas, los docentes salieron a marchar pidiendo un aumento de 35 mil pesos al básico. Por otro lado, el ministro de Educación, Ariel Martínez, dijo que no se incumplió ningún punto de la paritaria y que los sindicatos no se acercaron a nuevas instancias de diálogo.
El salario docente ya está impactado desde enero. Las titularizaciones, los concursos, el trabajo con la estabilidad laboral ya está desde febrero. Se ha llamado a través de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, a conciliaciones obligatorias que nos permitan restablecer las actividades escolares, poder llevar adelante una paritaria legítima, reconocida, solicitada, y que tener nuestros estudiantes en el aula. No han asistido a las conciliaciones obligatorias. No solamente se deban llevar adelante un fuerte trabajo para la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también el derecho esencial, fundamental y primario, que es el derecho a la educación.
Tras esas declaraciones, los docentes autoconvocados se manifestaron en la puerta del Ministerio de Educación, responsabilizando directamente al gobernador y al ministro de Educación por la deserción escolar.
Nosotros nos movilizamos porque denunciamos que Quintela y Martínez son los responsables que dos de cada tres de nuestros alumnos estén bajo la línea de pobreza. Es Quintela, es Martínez el responsable de que hoy el 50% de nuestros alumnos en las escuelas secundarias la abandonen. Es Quintela, es Martínez el responsable de que disminuya la matrícula en el nivel inicial. ¡Algo nunca visto!
Tras conocerse las medidas del gobierno provincial de descontar los días no trabajados, los docentes autoconvocados llamaron a otra marcha para el día de hoy, sumando a las medidas el corte de rutas y el reclamo a CETERA por un paro nacional en solidaridad con las provincias. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.
Vamos ahora a Tucumán, porque allí hay preocupación por el brote de dengue y ya hay personas fallecidas por esa enfermedad. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Crece la preocupación por los casos de dengue en Tucumán. El dengue continúa generando complicaciones en la provincia. Según el Ministerio de Salud, desde febrero hay más de 6.000 casos acumulados y hay alrededor de 3.000 casos activos, y se espera un aumento de los casos en las próximas dos semanas como consecuencia de las lluvias. El viernes pasado se confirmó una muerte a causa de dengue y se esperan los resultados que confirmen el segundo deceso. El titular de la cartera sanitaria de la provincia, Luis Medina Ruiz, resaltó las medidas de prevención contra el dengue.
Primero tenemos que evitar todo recipiente que se pueda transformar en un criadero en la casa, criadero de mosquitos. En segundo lugar, si nos contagiamos de dengue, hacer una consulta oportuna y fundamentalmente colocarnos repelente.
Sobre las medidas que están tomando para combatir la enfermedad, Medina Ruiz informó que
estamos con una estrategia de búsqueda casa por casa, buscando las personas que potencialmente puedan tener la enfermedad, ya sea porque son sintomáticos, han sido contactos estrechos, y nosotros queremos, por supuesto, detectarlos a tiempo, seguirlos, estudiarlos, hacer un laboratorio. O sea, hay ciertos marcadores en el laboratorio que son independientes de cómo uno se siente.
El ministro resaltó la importancia de no considerar la falta de síntomas como ausencia de riesgo, dado que siempre se debe hacer un análisis de laboratorio que verifique el estado de las plaquetas, que indique que los glóbulos blancos están normales y que no hay un trastorno inflamatorio hepático. También hizo alusión a la importancia de una buena hidratación.
Hay dos situaciones que complican y que pueden llevar a la muerte: la deshidratación y la hemorragia. La deshidratación se puede evitar tomando líquidos. Ahora, cuando la persona tiene vómitos, tiene que hacer una consulta porque nosotros tenemos que hacer una hidratación parenteral, o sea, con sueros. Y para eso hemos implementado estaciones de hidratación en los CAPS, en las policlínicas y en hospitales.
Para Informativo Farco, reportó Agustín Masui, de FM Raco 88.9.
Y complementamos la información que daba nuestro compañero Agustín Masui de FM Raco diciendo que hoy el gobierno tucumano confirmó que son 3 las personas fallecidas por dengue en la provincia. A la que se había informado el viernes, se sumaron hoy 2 personas que estaban internadas en hospitales públicos.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí se presenta hoy el archivo oral de la historia travesti trans de la ciudad capital. Nos lo cuenta nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga de Altagracia.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El día de hoy, martes 28 de marzo, a las 18 horas, en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, se va a estar presentando el Archivo de Historia Oral Travesti Trans de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Para esto, conversamos con Ivana Aguilera, coordinadora del área Travesti Trans y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
Bueno, hoy martes 28 de marzo a las 18 horas estamos presentando en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba el archivo oral de la historia travesti trans de la ciudad de Córdoba. Bueno, también nos va a acompañar Ana Oberlin, que es fiscal federal, especialista en delitos de lesa humanidad. Y es la fiscal que viene trabajando sobre la persecución al colectivo LGTBIQ+, pero sobre todo viene trabajando sobre la población trans y travesti. Ha trabajado sobre un juicio, que es la causa CEFET en Rosario, donde están las primeras, ¿no es cierto?, experiencias sobre nuestro secuestro. El archivo es sumamente importante porque lo que la población trans y travesti no tiene es historia, y con el archivo vamos a poder empezar a armar esa historia que no tenemos, y para poder armar nuestra historia vamos a recurrir a la memoria, y la memoria la tienen les adultos mayores sobrevivientes. Y bueno, es ahí donde hemos empezado un trabajo antropológico acompañado con con el programa de derechos humanos de nuestra facultad, con el cual estamos llevando adelante un proyecto que se llama Vejeces Trans, que es el primer trabajo con el cual vamos a inaugurar nuestro archivo, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, es sumamente importante poder empezar a trabajar esto, que nos va a llevar a poder armar una historia sobre una población sumamente invisibilizada hasta el día de hoy, pero que tenemos nuestra historia y, bueno, queremos contarla.
Además, van a estar participando Ana Pipi Oberlin, auxiliar fiscal de la Unidad Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de La Plata, junto a Marcia Echenique y Carolina Aboetti, coordinadoras del Archivo Travesti Trans de Santa Fe. Allí se dará un conversatorio que profundizará en la persecución a la población travesti trans y sus estrategias de supervivencia, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de esta población durante la última dictadura cívico-militar. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9 Altagracia, Córdoba.
Vamos ahora a Chubut porque allí terminó la semana de conmemoración de los 20 años del histórico plebiscito en el que el pueblo de Esquel le dijo no a la mega minería. El informe de nuestro compañero Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn.
Chubut, se cumplieron 20 años del no a la mina de Esquel. 2 décadas del histórico plebiscito que le dijo no a la mega minería que querían instalar en la ciudad cordillerana. Prohibición que luego se extendió a toda la provincia del Chubut. Los 20 años del no a la mina de Esquel se celebraron con jornadas populares y encuentros de comunidades de diferentes puntos del país, contando incluso con la presencia de Norita Cortiñas. Fue cobertura de Lana Muncurá. Cristina Agüero, una de las asambleístas de no a la mina de Esquel, resumió lo que fue esta semana de celebraciones desde la ciudad cordillerana, cerrando con un broche de agua, el ascenso al cerro Calfuma Huida, cerro que todavía está de pie, gracias a la organización vecinal.
Sí, felices por la convocatoria, la verdad que pudimos organizarlo y mucha gente se sumó de toda la Argentina, vinieron compañeros de Hachal, de Catamarca, de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, la verdad que gente de todos lados, de Rosario, que pudieron venir a acercarse, a abrazarnos. La verdad que nos sentimos muy, muy contentas, muy contentos. Y para demostrar esto, ¿no? Que 20 años de lucha sirven, que estar en la calle, reclamar por los derechos sirve. Y bueno, ya llevamos 20 años de resistencia, que las mineras no pudieron entrar en el territorio, así que eso es pura felicidad. Y acá, bueno, hoy cerrando con el ascenso al cerro que querían explotar, es como el broche de agua.
En las jornadas populares, uno de los expositores vino desde Catamarca. Se trata del docente universitario Horacio Machado Araos, quien refirió a la ligazón que hay entre la instalación de estos proyectos y la represión y cómo esa violencia deshumaniza.
El uso de la violencia, que es fundamental y que es imprescindible para este modo de explotación, nos está deshumanizando. El uso de la violencia es la fuerza brutal, destructiva que nos bestializa, que saca lo peor de nosotros, que corroe la humanidad del humano, ¿no? Entonces, por eso también en esta lucha nosotros estamos encontrando un proceso de rehumanización, ¿no? Es un poco esa la idea.
El lema de las asambleas de comunidades de Esquel es 20 años de pie. 20 años de no a la mina, reportó Fabricio Cardelli de Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este martes 28 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencia desde el sillón. Carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.